Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos rápidamente con el tiempo, con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, pues lo que les decíamos ayer, prácticamente ya ha desaparecido el temporal de nieve. Ayer fue su último día, hoy se mantienen cielos nubosos en el norte con alguna lluvia aislada, pero vamos, cuatro gotas. En el resto de la península y en los archipiélagos, pues cielos despejados, salvo a esta hora en que habrá nieblas, pues sobre todo en Castilla la Vieja, en León, en las zonas, digamos, altas del interior. La nieve en los Pirineos y a partir de 900 metros, es decir, que ya para esquiadores. Temperaturas. Ahora en Madrid tenemos un grado, pero llegaremos a 16, que es un cambio notable. Y la máxima en Murcia, 22 grados, un cambio pequeño. La mínima, pues Granada y Albacete, 1 bajo cero, que están pues en la línea de las temperaturas, eso que no sé por qué llaman ahora valores los meteorólogos, no sé qué dejarán para la bolsa. Pues, en fin, pues eso, que 1 bajo cero en Granada y Albacete, saludos hermanos. Vámonos, hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Vámonos ahora a los titulares del Banco de Santander con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, donde estamos sumidos en un charco absurdo donde nos meten los políticos sin ninguna necesidad. No hacen caso de las encuestas, pero están tan locos por las encuestas que empiezan a hacer disparates y a decir una serie de bobadas no exentas de responsabilidades penales, porque algunas son de cárcel. Pero, en fin, vamos a ir por partes. Parece que Pepiño tiene un futuro penal mucho más claro, el banquillo, muy posiblemente pues la condena, y además que está conectado con Oriol Pujol, otro que tiene también un futuro penal bastante más claro que antes. Antes tenía un futuro oscuro, ahora es claro, el banquillo y la condena. Salvo que los indulte Gallardón, que no tengo ninguna duda de que si sigue de ministro indultará cualquier político, pues dirá por razones de Estado, estas historias que hacen los políticos para taparse unos a otros, pues el futuro es complicado. Pero prácticamente estos últimos días no hablamos y además no podemos hablar más que de corrupción, porque es que además en el Congreso de los Diputados no se habla más que de corrupción. De hecho, ayer Rubalcaba, el del Faisán, pidió que se fuera a Mariano Rajoy. Bueno, otro pidió elecciones anticipadas y constituyentes. Hombre, para eso empieza por pedir la reforma constitucional, gana las elecciones, que parece lo lógico, pero además un partido catalán separatista, como es el antiguo PSUC, ahora ICV, Los Verdes y no sé qué más. ¿Queréis un proceso constituyente? Pero si tú ya has votado la independencia de Cataluña, ¿tú qué pintas en Madrid? Lo que tienes que hacer es volverte al pueblo y a ver que ocupe tu lugar pues algún diputado español. Quieren estar al plato y a las tajadas, en la procesión y repicando. Ahora, luego, de vez en cuando, pues claro, llega Mariano y dice frases de estas extraordinarias. Como a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Entonces, no, si ya te habíamos tomado la matrícula, Mariano, ya te veíamos venir. O sea, que lo que hay que hacer es no hacer nada. Como decían los democristianos que acabaron de hundir a Fraga, lo urgente es esperar. Y dice, qué brillantes, ¿no? Este es más elemental que un fuelle y dice, la mejor decisión es a veces no tomar ninguna decisión. Ya, Mariano, lo estamos viendo. Pero subir los impuestos, que es una decisión seria, te costó poco, ¿eh? En fin, vamos con la corrupción, es decir, la política. Dice Cospedal que con P mayúscula y que si no llegan los generales con cariño, no sé si llegan con cariño los generales, se ve que no tienen idea de la vida militar ni de la historia militar española. Los generales no llegan nunca. O sea, llegan los coroneles o los capitanes. Los generales, primero, no dan golpes de Estado. Alguna vez dirigen alguno de los bandos en guerra civil. En nuestra guerra civil así sucedió. Pero es que no sabe de lo que habla. Dice con cariño a los civiles o a los militares. Como le dice Sorayita, le llaman en el entorno de Cospedal, Mariloli. Dice, ¿qué ha dicho hoy Mariloli? ¿Son así? Esa es la parte humana de los políticos. Luego la parte borde es cuando te suben los impuestos y encima te echan la bronca. Vamos con ello.
En Iberdrola ponemos toda la energía en cosas que importan. Lanzamos la nueva convocatoria de becas de la Fundación Iberdrola en las áreas de energía, medio ambiente y restauración de arte. Más información en fundacioniberdrola.org. Plazo de inscripción hasta el 28 de febrero. Iberdrola.
Ahora más que nunca las empresas necesitan el mejor talento. Por eso Santander Universidades ofrece 5.000 becas de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios puedan aportar su mejor talento a tu empresa. Si eres pyme, inscribe tu empresa antes del 28 de febrero en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
De las informaciones sobre el caso Bárcenas, Mariano Rajoy reunió ayer a puerta cerrada a sus diputados en el Congreso para decirles que a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Según ha trascendido, el presidente pidió a los suyos que aguanten que las informaciones son falsas y que no entren en juegos, enredos, dimes y diretes. Todo ello después de que el partido reconociera haber pagado hasta hace 2 meses el finiquito a Bárcenas prorrateado mes a mes y también la seguridad social. En una nota señalaban que fue un acuerdo por despido. Rubalcaba pedía ayer por primera vez en sede parlamentaria que Rajoy dimita. El presidente le contestaba que no tiene autoridad moral hasta que no presente las cuentas de su partido.
Le pido, señor Rajoy, que dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles.
Yo simplemente le digo una cosa, señor Pérez Rubalcaba. Haga exactamente usted el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de su partido político y también con las mías. Hágalo eso. A lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene, señor Pérez Rubalcaba.
Esto parece así como campanudo y echado adelante. Analicemos lo que dice Mariano. Que esa memez de no explicar el dinero negro o el dinero ilegal con el que traficaba su partido. Algo tiene que haber de dinero negro. 22 millones en Suiza no aparecen por casualidad. Y Gürtel no aparece por casualidad. Que los socialistas empezaron a robar antes y han robado más, no cabe duda. Vamos, a las pruebas me remito, pero eso no quiere decir nada. O sea, que cuando presente la misma declaración que no explica nada y que no significa nada, Rubalcaba, ya se va Mariano. O sea, toda la argumentación es que se cree su ridícula argumentación de que para explicar los funcionamientos delictivos, delictuosos o dudosamente legales de su partido, presenta su declaración personal de la renta, como si eso explicara algo. Y dice, y usted no me lo puede decir hasta que no la presente. Pues si la presenta mañana, entonces, ¿que va a dimitir el presidente del gobierno? De verdad, esto parece la conjura de los necios. Dice, no, lo mejor es no tomar ninguna decisión. Por ejemplo, la decisión de pensar antes de hablar. Pero esta semana, pues anda que no tienen cara a los socialistas para eso y para más. Claro, a Mariano ya se le ha olvidado el 11M. Es que Mariano se le olvida todo lo que le haga trabajar. Pero, por supuesto que te pueden presentar esta tarde. Serán verdad, serán mentira, yo qué sé. Pero en todo caso, sobre la financiación ilegal del PSOE no aclaran nada. Lo del PSC, lo del espionaje, que es bastante más grave. ¿Esto qué? Como lo hacían a dúo, lo pagaban a medias, como iban a pachas, el PP y el PSC. De esto no habla, claro, de esto no habla el PSOE porque no le conviene. Pero tampoco habla el PP. Que presente su declaración de la renta, ¿y qué? O sea, que ya no tenemos que votar. O sea, ellos mismos dirán, pues ahora te vas tú. No, pues mira, ahora me voy yo. Pues es que no has presentado la declaración de la renta. Pues es que tú, la primera comunión de tu hijo, ¿quién la ha pagado? A ver, no ha hecho la primera comunión. Muy mal, ese niño se condenará. O sea, ¿esto qué es? Si la cosa está mal, convoquen elecciones, pida elecciones anticipadas. Llevamos un año de legislatura y Rubalcaba dejó esto con 5.300.000 parados. No es como para convocar nada. Y se quedó a 4 millones de votos de Mariano, o sea, de 7 a 11 hay diferencia. Pero que diga lo que quiera Rubalcaba. ¿Pero eso es contestación? Haga usted lo que hice yo, no, por Dios, no, que no haga lo que haces tú. Que es nada. Pero el caso es que, por más que se empeñe Mariano, como no toma decisiones, y la decisión que toma es no tomarla, bueno, pues sigue manando el caso Gürtel, que es una tontería. Pero no es una tontería cuando el gobierno se empeña en negar que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y dice, ante la petición de que se vaya, que es una cosa seria, pero muy seria, y que cuando la dijo Aznar a González, váyase, señor González, es que España estaba anegada de casos de corrupción y aparecían los cadáveres de los etarras asesinados por el GAL, indudablemente por orden del gobierno, crímenes perpetrados por funcionarios. O sea, entonces había motivos serios. Ahora, ¿cuál es el motivo serio? ¿La Talegón o la de los desahucios? O sea, que a eso ha quedado reducido el PSOE. A montar el pollo en los programas de la telebasura. Pero claro, lo que no puedes decir es, tú haz como yo, presenta la declaración de la renta. Y entonces tendrás legitimidad o no sé qué. ¿Pero qué legitimidad? Es que no piensa un segundo. Ha tomado la decisión de no pensar y el problema es que no sabemos cuánto tiempo lleva así. Pero lo de Gürtel ahí está.
7 imputados en el caso Gürtel regularizaron 9,7 millones de euros entre 2008 y 2011 mediante declaraciones complementarias o sustitutivas. Así se desprende del informe remitido ayer por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional. Entre ellos dos políticos, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, y el exdiputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor. También lo hicieron 5 empresarios como Manuel Salinas Lázaro, que llegó a regularizar 7,5 millones. Solo uno de los 21 imputados por los que preguntó el juez Ruz Hacienda, el empresario Fernando Martín, se acogió a la amnistía fiscal del gobierno del PP para destapar 3.420 euros. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, pedía la dimisión de Cristóbal Montoro por la amnistía fiscal. El titular de Hacienda exigía a la socialista que pidiese perdón por acusarle de favorecer a los defraudadores.
Que el gran número de personas físicas o jurídicas incursas en ese proceso, el conocido como Gürtel, no se ha acogido a la declaración tributaria especial. Espero que lo celebre. Suba y pida perdón. Pida perdón. Pida perdón después de estos datos. Recupere la dignidad de la política, señoría. Recupere. Inténtelo. Inténtelo.
No, sí, chulito está Cristobalito, pero eso y nada es lo mismo. Así que declaración tributaria especial le llama la amnistía. Es decir, que todos los gángsters, pagando el 10%, queda legalizado su dinero, salvo que haya prescrito que ya queda limpio, sin pagar impuestos. Mientras la clase media le mete entre el 50 y el 60%. Este saca mantecas. Y encima dice, recupere la dignidad de la política. Pero, Cristóbal, tú te has vuelto tarumba. Aparte que tú dijiste que Bárcenas no se había acogido a la amnistía fiscal, llámesle ahora como le llame. Te aconsejo hacerlo todavía más liado. ¿Qué tal rectificación de los haberes declarados al Estado en función de las retribuciones recibidas? ¿Eh? ¿Ya puesto? ¿Qué tal? ¿A qué no se te había ocurrido, Cristóbal? Es que también tú dejaste de pensar en el bachillerato, ¿eh? Oye, que el PSOE sean tuercebotas no quiere decir que tú seas un genio, ¿eh? O sea, Bárcenas, saliste diciendo es mentira y perpetrando un delito, revelando secretos que no puede revelar el Ministerio de Hacienda. Y además era mentira. Entonces, ¿qué dices? Devuelva la dignidad a la política. Devuélvesela tú y vete a casa. Baja los impuestos. Mentiroso, que dijiste que los ibas a bajar y los has subido más de lo que quería el Partido Comunista. Y diciendo en Andalucía, cuya derrota se debe a ti. A ti y al Gran Arenas, claro. Ahí anda escaqueado. Vamos a descolocar a la izquierda, hombre, y tanto. Medio millón de gente que había votado al PP en Andalucía se negaron a votar. Dice, otra vez que vienen a robarnos y esta vez no son del PSOE, y con razón. Y perdisteis el poder que teníais al alcance de la mano. Este eres tú, Cristóbal. Este eres tú. Oye, 800.000 parados más en tu haber este año. ¿Pero de qué presumes, Cristóbal? Ya te digo, los del PSOE serán más tontos, pero tú no eres inteligente y como gobernante eres una ruina, un desastre, un fracaso total. Que podría ser peor, siempre, todo puede empeorar. La prueba, Rajoy. Creíamos que era imposible tener un presidente como Zapatero. Bueno, hay uno que no arregla lo de Zapatero y hasta lo empeora. Lo tenemos ahí. Vamos con un caso de corrupción que, si quiere recuperar la dignidad de la política, debería investigar, por ejemplo, Montoro. Porque ¿quién paga el espionaje ilegal a los ciudadanos perpetrado por los partidos políticos? Por lo menos dos. El PSC y el PP. A ver, Cristóbal, ¿quién paga eso? ¿Dónde ha tributado Hacienda? Por cierto, el del restaurante indudablemente está compinchado con la agencia de detectives y con el PSC. Dice hoy la prensa que ha estado un mes en el florero. Oye, pero qué restaurante más guarro, ¿no? O sea, dice que es al que van a menudo Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, donde iba siempre. No me extraña, no me extraña, no es más que verlo. O sea, un mes. Pero es que no son capaces. Y claro, es que pasas el aspirador y te llevas el micrófono. O sea, que era, yo lo dije en broma, digo, hombre, el grabadero del PSC. Bueno, pues era el grabadero del PSC. ¡Cuida el micro! ¡Anselma, cuida el micro! Vale, vale. Entonces, con la mano el polvo, que luego es un follón. Con la aspiradora luego se hacen ruidos. ¡Vale, vale! Y ahora lo ponían otra vez. Y allá iban los idiotas del PP a hablar con en la intimidad con el PSOE. Bueno, pero es que hay otras partes que no son de risa. Una señora diciendo que teme por su vida porque los políticos en el poder la pueden matar. Y además tiene razones para temerlo. Esto no sé si tiene mucha dignidad política.
Según el diario El Mundo, el micrófono utilizado por la agencia Método 3 por orden del PSC para grabar en el restaurante de Barcelona La Camarga a Alicia Sánchez Camacho y a la examante de Jordi Pujol, Ferrusola, pudo estar operativo durante un mes. En ese tiempo, con ese micrófono podrían haber grabado otros dirigentes populares que frecuentaban el restaurante, como el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El que fuera número 2 del PSC entonces, José Zaragoza, volvió a negar ayer que él ordenase dicho espionaje, mientras Sánchez Camacho denunciaba los hechos después de que Artur Mas le instara a hacerlo en el Parlamento catalán.
Todo esto se ha construido alrededor de un folio donde han picado unas cosas. No hay nada más. Aquí no hay ni facturas, ni pagos, ni firmas, ni anotaciones manuscritas. El PSC no ha tenido ninguna relación contractual con la empresa Método 3. Es cierto, porque no quiero faltar a la verdad, que hemos contratado servicios de empresas de seguridad que forman parte del mismo grupo.
Anuncio ya que presento.
Voy a presentar dos denuncias, una ante la policía para que se investiguen los hechos Y también voy a presentar una demanda de garantía del derecho al honor, a la intimidad, porque creo que han estado claramente vulnerados.
Porque creo que han estado claramente vulnerados.
¿Por quién, Alicia? ¿Quién los ha vulnerado, querida? ¿El PSC? ¿El del restaurante? ¿El espía? ¿Quién los ha vulnerado? Yo creo que tú has vulnerado los derechos de esta mujer que, temiendo que la maten, ya además mujer maltratada, en vez de encontrar en ti acogida, lo que encontró es una traición desvergonzada para aliarte políticamente con los que le dan miedo que las maten. O sea, mira, Alicia, tú has llegado tarde y encima no te atreves a querellarte de verdad con el del PSC. Y tú sabes perfectamente por qué. Porque si tú no sabías que ahí se grababa habitualmente, primero, es que ya más tontos no los hacen. Y luego, porque ¿quién ha pagado eso? A ver, Montoro, venga, empléate. Ahí estaba compinchada la agencia de detectives. Ella no lo sabe, ¿verdad? Porque no ha leído la prensa de hoy todavía. Pero la detectiva que ponía en el florero eterno, el que nunca se limpia en ese restaurante, la Camarga, ya sé a dónde no ir en los próximos años en el caso de que aparezca por Barcelona, que no se me ha perdido nada. Pero desde luego no ir. La resulta que una de la asesora legal del PSC es hermana de la detectiva en cuestión. O sea, relación más íntima ya no cabe. ¿A que el dueño del restaurante es un tío o un sobrino del alcalde de Sabadell? Y los del PP allí todos los días apoquinando. De verdad que es que... Pero esto es el sonido de la corrupción en España.
Tengo un miedo de narices. ¿Vale? Porque yo cuando hice la declaración hasta en la policía, dije, por favor, pedí ser testigo protegido cuando me incitaron y todas estas cosas. Y yo tengo mucho miedo porque estoy en Barcelona yo. Mi hijo ya tenía problemas, o sea, esta gente no son maravillosos y yo tengo miedo.
No, ¿cómo no? Pero hace 2 años y medio que lo denunció. Lo denunció al PP, el PP lo calló y se metió en el gobierno con los Puyol. El PSC lo grabó y estuvo pues haciendo lo que hace el PSC, dedicándose básicamente al delito municipal. En fin, ahora iremos con lo de Pepiño Blanco, porque esto merece capítulo aparte. Y también recordar las cosas que decía Rubalcaba, que es que claro, se le olvida, como en el bolero, se te olvida, Alfredito, que te conocemos demasiado. Vámonos con el tráfico, el decente.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid encontramos un tráfico muy intenso en la M30 desde la A6, con retenciones en el tramo que une el puente de Vallecas con la Avenida de América y Francisco Silvela. En cuanto al centro, solo hay atascos en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza y un tráfico en aumento en la Glorieta de Atocha. Desde la DGT, Alicia Gutiérrez nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Alicia, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en el entorno de Móstoles, en la zona sur, hay... En la A5 hay también dificultades en la carretera de Andalucía en el acceso a la M30 en dirección a Méndez Álvaro, tráfico lento en la carretera de A Coruña desde Las Ozas hasta el Plantío y en la M40 los tramos habituales en sentido norte. En Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet de la B20 hay dificultades en dirección al Nudo Trinidad y les pedimos a esta hora cuidado con algunas incidencias que pueden complicar la circulación. En Castellón, en la AP7 en Benicarlo, debido a un accidente están cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos. En Valencia, en la A3 en el entorno de Buñol, a la altura del kilómetro 318 van a encontrar dificultades en el acceso a esa A3 porque está cortado el carril de incorporación desde Buñol por una incidencia y además también hay que extremar la precaución porque a esa hora en Cuenca está cortada, sigue cortada la A3 en Minglanilla por obras. Entre los kilómetros 242 y 255 se desvía la circulación por la Nacional 3. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias y vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a seguirles contando los casos de corrupción que no diré esmaltan ni enaltecen, pero desde luego pringan la actualidad política nacional desde hace tiempo, hoy de una manera especial. Solo con las noticias de corrupción hubiéramos necesitado, pues antes media hora más y ahora 2 horas más para entrar en detalle. así que tenemos que resumírselas. Lo fundamental es que al número 2 del PSOE, al todopoderoso José Blanco, ministro de Fomento, el ministro del Gasto, el que tiene más fondos que nadie, el Ministerio de las Inversiones siempre es Fomento. Bueno, pues le pillaron una gasolinera, como saben ustedes, recibiendo sobres, presuntamente, hay que decir, tal y cual, pero recibiendo. Y luego tiene pues un gran chalet en Madrid, no muy verificable en sus costos. Tiene el superático en Villapesoe, que Villapesoe, como su propio nombre indica, etcétera, y otros bienes. Y le van a empurar, por de pronto, al banquillo. Y el futuro, complicadito. Igual que el de Oriol Pujol, que era otro que estaba en la misma trama, este por el lado de las ITVs. Unos en la gasolinera, poniéndole energía al vehículo, y otro autorizando al vehículo ya con la energía puesta a circular. No, sí, aquí puestos a robar, aquí no hay ningún problema nacional. Separatistas del mundo y trincones unidos. Cada uno roba en su esquina y todos en las de todos. Esto es lo que sabemos que es noticia de hace pocas horas.
La Fiscalía pedirá que el Tribunal Supremo juzgue a José Blanco por tráfico de influencias en el caso Campeón. El fiscal acusa al exministro de utilizar su posición para favorecer a su amigo José Antonio Orozco y que este consiguiese permiso para construir una nave en San Boi. El juez Soriano da así por concluida la instrucción de la causa. Mantendrá abierta la investigación de los sobornos que el empresario farmacéutico Jorge Dorribo habría pagado a Blanco para que intercediera a su favor ante varios ministerios, como el supuesto pago de su chalet en Las Rozas.
Bien, momento, hay que recordar esto, es en San Boi de Llobregat, o sea, donde está la nave discutida y discutible. O sea, se trinca en la gasolinera de Lugo, pero se trinca en Cataluña al por mayor. Bueno, y hay que recordar lo que el que pedía ayer la dimisión de Mariano por la corrupción y tal decía del entonces número 2 de su partido. Esto decía en su campaña electoral Alfredo P. Rubalcaba. Les decía a los padres de Pepiño que podían haberlos dejado en casa, en fin, por respeto a las canas. Esto decía Alfredo.
Yo hoy aquí, Pepe, quiero hacer una cosa, que es dirigirme a tus padres. Y me quiero dirigir a tus padres para decirles, mirando a la cámara, tenéis un hijo honesto. Un hijo honesto. Honesto. Que lo único que hace es trabajar por España y por Galicia 24 horas al día. Ese es vuestro hijo.
A lo mejor se echó a robar por no dormir. Porque 24 horas al día, si no descansas, digo robar. Qué inexactitud. Quiero decir, tal vez a percibir comisiones en abultados sobres en perdidas gasolineras de algún lugar de Lugo para cobrar las llamadas que hacía este insomne trabajador a Cataluña para que sus secuaces del otro lado de la península, del lado oriental, pues favoreciesen al de la nave de San Boi. A cambio, pues le ayudarían en las ITVs, en fin. Pero es que este cara dura pedía ayer la dimisión de Mariano. Oh, Mariano tiene cara para dar y tomar, ¿eh? Pero claro, es que los del PSOE, si es que no hay por dónde cogerlos. En fin, pero ayer Mariano tampoco dejó pasar la oportunidad de meter la pata o de quedar en ridículo. Y continúan. Y somos la caraba. No, hombre, no, sois una ruina. Que los otros sean peores no significa que vosotros seáis buenos. Pero ellos están encantados de haberse conocido.
Ante los últimos datos sobre el caso Bárcenas, Rajoy reunió ayer a puerta cerrada a sus diputados en el Congreso para decirles que a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Según ha trascendido, el presidente pidió a los suyos que no entren en juegos, enredos, dimes y diretes. Ayer en la sesión de control al gobierno, la oposición pedía la dimisión de Rajoy, la de Montoro y también la de Ana Mato. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, se negaba a declarar ante el juez y decía después ante los periodistas que Mato es inocente. La ministra afirmaba en el Parlamento que no dejara su escaño.
Esta infamia no me va a doblegar, porque no tengo nada que ocultar. Si le queda un ápice de dignidad, señora ministra, dimita.
Señoría, acabamos de ver en esta Cámara cómo se puede retroceder en igualdad. En 2 minutos, lo que entre todos hemos avanzado juntos durante 20 años. Al tratar, cuando se trata de responsabilizar a una mujer por lo que haya podido hacer un hombre.
Que sí, Viviana, que sí. Que esta historia ya nos la sabemos. Qué ofensa para las mujeres que trabajan cuando te pillan en un pringue o en una cosa injustificable. Es decir, me atacan por ser mujer. ¿Te atacan por ser mujer? ¿Quién? ¿La otra? ¿Qué pasa? ¿Que Soraya, que es un hombre o qué? Pero cuando dicen eso, es que no tienen un solo argumento. Es que están hasta las cejas. Pero vamos a ver, criatura. Pero vamos a ver, que disolviste la sociedad de gananciales con ese hombre hace 4 días. Que después de supuestamente haberte separado, además de contraer la ceguera que te impedía ver un Jaguar en tu garaje, es que en ese garaje y ese coche eran parte de las gananciales con tu marido. ¿Esto qué? ¿Retrotraernos a la Edad Media o a acercarnos al siglo XXII? Eso es que le echáis una cara que es que, vamos. Pero hay una cuestión aparte de todo esto. Esta señora va a caer. Esta señora, después de unos meses de un desgaste brutal, ella y lo que le rodea, perderá el ministerio. Cuanto más tarde en irse, más difícil le será la vida después del ministerio. ¿Por qué no se vaya? Pero si es que esto no tiene remedio ni solución. El marido no quiere hablar, me parece muy bien. Está sometido, es acusado en un proceso pues, muy serio de corrupción. Bueno, tiene derecho a no hablar, no habla. Pero en la puerta habla. Y habla para decir que cree, esa es la frase, creo que mi exmujer es inocente. Creo, ¿eh? Creer, la fe es creer lo que no se ve. Bueno, esta pobre no veía ni un Jaguar en el garaje que va a ver, la pobre. Pero los de la Gürtel le pagaban los cumples de los niños y los billetes de los viajes, pero no a él. A él, a ella y a las criaturas. Pero bueno. Hemos retrocedido, señoría, dice, como la más listilla de la clase, que no la más inteligente. Hemos retrocedido 20 años, no, no, di 40, 50, 200. Ahora le haces esto a Isabel la Católica y, amiga, se acabó Castilla para ti, ¿eh? Castilla, Aragón, las Américas, todo. En fin, hay otro asunto muy serio, pero muy serio, que es el de la corrupción del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ya, si hubiera una crisis, lo primero que habría que echar con Ana Mato es a Gallardón. La máquina de indultos de Gallardón es un escándalo de tal magnitud que solo por eso ya había que echarlo. Luego ha cambiado 3 veces de dirección política. Primero dijo justicia independiente. Ahora dice que más dependiente que nunca. Luego que subía las tasas judiciales. Ahora que no las va a subir. Pero lo fundamental de su tarea es defender a Urdangarín, no sea que manden al banquillo a su mano derecha durante tantos años en materia olímpica, la Mercedes Cohen, que se acaba de enterar de que pertenecía al patronato de la fundación del duque de Empalma. Y este señor la tenía allí y ella no lo sabía. Otra présbite, otra corta de vista, otra que necesita ayuda urgente de la ONCE. O sea, estabas en una fundación y no lo veías. Pero, claro, ¿cómo nos iban a dar los Juegos Olímpicos? Paralímpicos sí, pero olímpicos no. Hombre, si la jefa, la que organizaba el tinglao, el avión ese de Gallardón, que parecía Brasil 92, básicamente la salva, la samba digo, porque ahí no se salvaba nadie, pero si no sabía ni que estaba en la fundación esta de niños discapacitados, no se ayudó a ninguno. y se usó para sacar dinero de España a paraísos fiscales. Y estaba en el patronato. Y le dieron 144.000 euros, que sepamos, primera entrega. ¿Y qué ha hecho Gallardón? Pues poner en marcha la máquina de declarar indefenso a Urdangarín. Bueno, primero que lo condenen, luego ya lo indultas y entonces ya veremos quién te indulta a ti el día de las elecciones. Pero todos los datos son repugnantes.
El Consejo General del Poder Judicial ha exigido explicaciones al juez Castro por su viaje a Madrid para investigar la relación de Gallardón y Urdangarín con Madrid 2016 y la fundación del Duque de Palma. El órgano de los jueces considera que este viaje estaba fuera de su jurisdicción. El Consejo está ahora dividido entre los que están a favor de que Castro justifique las diligencias, como el presidente Gonzalo Moliner, y los vocales Antonio Dorado y Almudena Lastra, y los que están en contra, como Robles y Almenar, que consideran que se estaría vulnerando el secreto de diligencias.
Bien, hasta que ha estallado el caso de Gallardón dándole dinero a Urdanga, no ha habido inquietud en el Consejo. En cuanto ha estallado, enorme inquietud en el Consejo por el comportamiento del juez Castro. Para mí la inquietud es que no esté imputada la infanta Cristina, que por cierto no es una opinión original. La comparte el 82% de los españoles, según la encuesta del Mundo de hace una semana. Pero esto no le preocupa al ministro de Justicia. Lo que le preocupa es que vengan a Madrid a interrogar a su íntima amiga, a su gran amiga y consejera, a otra señora, pues invidente, porque no sabía, no se vio a sí misma en el patronato usado por Urdanga para robar dinero en España y llevárselo al extranjero. No sabía. Cohen no sabía, no veía. Y ya, miren cómo enseguida ha despertado Gallardón. Dice, a ver si detrás voy yo. Hombre, naturalmente que deberías ir tú. Porque el dinero lo das tú como alcalde. ¿Para qué? Para nada. Para untar. Hoy te doy una cosa a ti, tú me das una cosa a mí. En fin, y en cuanto a lo de los desahucios, bueno, pues es que es una de esas tomaduras de pelo a los ciudadanos que te ponen los pelos como escarpias. No sabes qué es peor, si la clase política o la casta periodística.
Partido Popular y Partido Socialista han acordado acelerar los pasos para una nueva ley de desahucios después de que ayer en Alicante tuviera lugar un nuevo suicidio. La tramitación urgente supone reducir a la mitad los plazos habituales, por lo que la normativa podría estar lista en pocas semanas y entrar en vigor en abril. Alfonso Alonso ha dicho que la intención de este acuerdo es que la ley pueda ser enviada al Senado en el mes de marzo.
Lo único que hay que cambiar en la ley es el mecanismo para renegociar hipotecas. Todo lo que sea salirse de ahí es un desastre. Pero claro, le dices a Alfonso Alonso que es que la propiedad, que la nación, que el bien de España, pero si no hay más que verlos. Si es que a la mitad de los ministros les falta un hervor. En la oposición el problema es que se pasaron de hervores. Hay algunos jovencitos que vienen ya chamuscados. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica porque hay muchísimos asuntos y eso de que a veces lo que hace y que la decisión mejor es no tomar ninguna decisión, eso lo dice Mariano a los suyos y los suyos que cobran de Mariano se lo aplauden, pero es una mentira como un piano. Vamos a ver en las portadas de la prensa económica eso, como siempre con la Caixa.